Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Hola, sean bienvenidos a La Voz de la U, el programa que realizamos desde Uniminuto seccional Antioquia Chocó, y donde cada semana nos reunimos para informarnos, aprender, darnos contexto y también entender al hablar alguno de esos temas que están siendo relevantes aquí en Colombia y también en otros países del mundo. Yo soy Alejandro Salazar y los voy a estar acompañando durante esta próxima media hora, en la que tenemos preparada una nueva conversación con nuevos datos y nueva información. También tenemos la voz de un experto invitado que nos aclarará un poco algunos detalles que debemos tener en cuenta en este proceso que atraviesa el país actualmente. Y por supuesto les traigo buena música, pero antes vamos a conocer cuál es el tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
El país vivió recientemente una de las jornadas de elecciones, en este caso del Poder Ejecutivo, en el que de forma democrática se elegirá al primer mandatario de la República. Sin embargo, en redes sociales han surgido diversas posturas ante los recientes resultados, en donde usuarios se manifiestan a favor y en contra de uno u otro candidato, debatiendo ideologías, trayectorias, planes de desarrollo, intervenciones y otro sinfín de temas que competen a las funciones del próximo jefe de Estado. Términos como polarización, populismo, burocracia, maquinaria e incluso dudas respecto a extremos políticos se han vuelto virales. Sin embargo, es importante determinar qué significan cada uno de estos y entender cuándo los estamos usando y de forma correcta o incorrecta. Porque también es importante saber cuándo incrementamos la desinformación política al usar estos términos de forma errónea. Por eso, en La Voz de la U damos unos tips para entender el contexto político e invitamos a Nicolás Fernando Meneses. Él es abogado, especialista en cultura política y derechos humanos y magíster en educación y derechos humanos. Actualmente es docente del Centro de Educación para el Desarrollo, CED, de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Nicolás, bienvenido a La Voz de la U.
Bueno, buenos días para todos. En este día estamos invitados, digamos, que a hablar en el contexto de lo que es el proceso que está viviendo Colombia en el fortalecimiento de la democracia y la posibilidad de que nosotros desde la academia, desde la universidad, podamos compartir o hacer claridad sobre algunos de los conceptos que son muy recurrentes en el panorama de la vida democrática que estamos viviendo.
Así, Nicolás, para ampliarnos en términos, ¿qué es lo que conocemos como populismo y cuándo lo aplicaríamos?
Cuando hablamos de populismo, nosotros teníamos que mirar el contexto de las cosas, ¿cierto? Se es popular no en el argot de estos tiempos. El populismo, digamos, que ha surgido en el tiempo cuando se hablaba de la participación que tenían o que empezaron a tener las comunidades más deprimidas en la vida política o en la vida administrativa de sus estados. Entonces era como esas personas que no tenían mucha representación y que fueron agrupándose para tener una mayor significación más adelante. Lo popular no es sinónimo de ordinario en este caso. Lo popular acá es que empieza siendo de las clases, digamos, menos favorecidas, pero lo popular hoy en día nos cobija a todos. Ese populismo al que hacen alusión en este momento es como a la posibilidad que tiene de hacerse reconocer en todos los espacios, ¿cierto? En todos los espacios, como persona y con ideas que esa persona o proyectos que esa persona pueda llevar a su representación. Tan popular puede ser la persona como popular puede ser la oferta o el programa que se está haciendo, como tan popular puede ser la comunidad en la cual recae esa acción. Entonces ese populismo podría ser positivo o ese populismo podría ser negativo. O sea, ¿qué tanto tengo que trabajar yo para que esas comunidades que yo visito, esas ideas que llevo a esa comunidad que yo visito, se vuelvan populares? No quiere decir que sean negativas, pueden ser unas ideas positivas que van calando en medio de esa comunidad y que arrojen un resultado positivo en un proceso electoral como en el que estamos viviendo ahora. Entonces el populismo puede estar, no está estratificado para las clases menos favorecidas, sino que el populismo habita en todas las clases sociales que tenemos.
Ahora, ¿qué es lo que conocemos entonces como maquinaria en las campañas políticas?
Relacionado con este mismo contexto, la maquinaria podríamos decir nosotros que es todo el andamiaje que el partido, el movimiento político que va a llevar a alguien a un cargo de representación utiliza para conseguir el fin. Todos sabemos que uno de los fines fundamentales de los partidos y los movimientos políticos es llegar al poder, pero no se llega al poder sin unas acciones. Esas acciones que nosotros hacemos o que se hacen en el mundo político se convierten en una maquinaria política, desde la ideología que se quiere impartir, desde el programa que se está trabajando, desde el impacto que se quiere o se requiere en las comunidades y cómo se dinamizan esas acciones en esos lugares, en esos espacios, en esos territorios para que el candidato tenga mayor representación y luego sea acompañado por el voto de esa región o de esa localidad. Esa maquinaria no es mala en todos los momentos, porque pareciera ser que el contexto nos lleva todo el tiempo a entender que maquinaria política es algo malo dentro de la política. No es algo malo en la política. Hay cosas de la maquinaria que puede que disten de las ideas que nosotros tenemos o de las acciones que ellos utilicen para poder ofertar su programa o su proyecto a realizar como futuro mandatario, como futuro gobernante. Entonces la maquinaria habría que mirarla en la acción que está desarrollando la persona o el movimiento para poder lograr, digamos, incentivar, motivar a que sea acompañado con su voto en un proceso electoral.
¿Y en qué se podría diferenciar la derecha, la izquierda y lo que ahora conocemos como centro?
Bueno, ahí el tema de derecha, centro, izquierda tampoco es nuevo. Digamos que uno de los datos más curiosos pueden ser cómo surge a partir de la Revolución Francesa, ¿cierto? Donde por una disposición para tomar una decisión se determina que los que van a votar, digamos, por esta idea se hagan a la derecha y los que van a votar por otra idea se hagan a la izquierda. Entonces aparece como algo no dañino, sino como una forma de mirar quiénes estaban a favor o en contra de una disposición que se iba a tomar, de una norma que se iba a crear. Esa condición de situación, de lugar, fue quedándose en el tiempo, dado que quienes se alían a la izquierda o quienes se alían a la derecha ya iban tomando unas connotaciones de partido o de ideología. Entonces podríamos decir que los que estaban a la derecha eran los de un pensamiento más conservador, más tradicional, y los que estaban a la izquierda eran los que eran más progresistas, los que tenían una visión de cambio que no correspondía a la época como tal. Hoy en día hablamos de izquierda, hablamos de derecha, pero de manera más radical, ¿cierto? Todavía seguimos pensando que, o se sigue elaborando la idea de que la derecha son los que siguen con una idea conservadora de lo que hacía parte de unos partidos tradicionales que tienen un esquema, una ideología fundamentada en lo que es la conservación, en lo que es la cultura, en lo que es la familia, son más tradicionales. La izquierda se han caracterizado, digamos, por un inicio con una ideología más liberal, más de apertura, más de transformación, más de una intervención desde el punto de vista económico, pero más desde lo social, más de el reconocimiento de la diferencia, de la inclusión en esas diferencias. Entonces ahí aparecería como un arraigo, digamos, a unas ideas liberales en todo el contexto y conservadores en ese contexto también. Cuando aparece el centro es que gracias, digamos, que a esa constitución del 91, donde nosotros podemos decir que está el derecho a participar, está el derecho a participar en los diferentes movimientos, partidos políticos, también existe la posibilidad de crear nuevos partidos y movimientos. Entonces aparece, digamos, que esos nuevos movimientos de centro, que no son ni liberales ni son ni conservadores, sino que traen al mundo político, a la vida política del país, una nueva idea, digamos que no tan independista, pero sí al menos con una nueva ideología política para llegar al gobierno en la búsqueda del poder. En el tiempo ya nosotros vemos que ese centro puede ser centro izquierda o también puede ser centro derecha, o sea, no es una cosa tan pura en su esencia, sino que ellos en la misma maquinaria utilizada, en la misma posibilidad que tienen de abordar, caminos diferentes para llegar al poder, pueden valerse de que son de centro, pero reconocen parte de la ideología de la izquierda, son de centro, pero tienen en su movimiento, digamos, gente de extrema o de derecha. Entonces surge más bien el centro como una opción más dentro del mundo político en el Estado colombiano. La izquierda no es mala, la derecha no es mala, centro no es mala, sino que tienen como fin, yo creo que lo podemos resaltar acá, y es que son un reflejo de lo que es la pluralidad política. Si no hay pluralidad política, no hay democracia. Si no hay democracia, no hay libertad para el pensamiento político. Entonces, acá nosotros tendríamos que mirar que ese centro, esa izquierda, esa derecha, lo que hacen es fortalecer, digamos, que el mundo de las ideologías, del pensamiento, ojalá fuera el pensamiento crítico, de un pensamiento más crítico, independiente, para poder decir que se está fortaleciendo con esos tres movimientos o con esas tres ideas que surgen de izquierda, derecha, centro, se está fortaleciendo, digamos, como la democracia.
Bueno, creo que son apreciaciones muy importantes. Es interesante este punto, profe, porque en el contexto actual no podemos dejar de lado todo el antecedente, que incluso no es tan diferente a pesar del transcurso del tiempo.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer con La Voz de la U en este programa al que titulamos Tips para entender el contexto político. Antes de la pausa estábamos conversando con Nicolás Meneses, docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED, sobre algunos términos que se han vuelto comunes al momento de establecer conversaciones sobre temas políticos. Ahora, profe, ¿cómo definimos burocracia en este contexto?
La burocracia en el mundo de político está encaminada a mirar cómo todo lo que hace el funcionario para tener una buena administración, ¿cierto? Es todo el hacer del funcionario para tener una buena administración. Esa burocracia tiene una parte negativa y es que tradicionalmente o en el contexto de los países latinoamericanos hay una democracia como ideológica o una democracia partidista o una democracia que atiende un grupo familiar o una democracia que atiende a un regionalismo, digámoslo así. Entonces es una burocracia que se va a encargar de administrar, pero a partir de ese contexto regional o a partir de ese contexto de familiaridad o a partir de esas disposiciones, que lo hacen ver empoderado de un poder. Voy a poner un ejemplo. Si necesitamos crear una norma en el Estado colombiano, vamos a mirar que esa norma debe ser de carácter nacional, debe de suplir una condición, digamos, de atención, hacer una norma que atienda a las necesidades del Estado y no a las necesidades de un gobierno de turno. Cuando hablamos de la burocracia, pareciera ser que la normatividad se hace no pensando en el beneficio del Estado, sino en la manutención o en la estructuración del poder del gobernante de turno. Entonces ese gobernante va a ser ágil en la creación de la norma o va a ser, digamos, distante de la creación de la norma, porque eso no lo va a mantener a él con un índice de popularidad, digamos, en su gobierno. Entonces hay burocracia en la creación de la norma, hay burocracia en la administración, hay burocracia en el sentido de que hay una continuidad, hay burocracia en el sentido de que no entendemos el interés general que es el Estado, sino que entendemos el interés particular que puede ser, se puede radicar en la persona o se puede radicar en un movimiento o en un partido político.
Bueno, ¿qué es lo que significa polarización y cuándo usamos el término correcta e incorrectamente?
Bueno, la polarización tendría que ver más como con el radicalismo que hay en las posturas frente al mundo ideológico, frente al pensamiento, frente al mundo de las ideas. Eso sería polarizar una idea. El radicalismo, mi postura que yo tomo frente a. Cuando hablamos de polarización en una contienda electoral, podríamos decirlo así, es como cómo los seguidores de un movimiento, de un partido o el mismo representante de ese movimiento partido se apropia de un discurso de manera radical que no admite, no permite que existan otras formas o existen otros pensamientos o existen como una forma de coalición de pensamiento que entienda que frente a un estado convulsionado como el que tenemos, el mundo de las ideas puede ser muy similar, la de este representante, la de este candidato, la del otro, y que no debe haber radicalismo en la toma o en la postura. Entonces, esa postura hace que haya un radicalismo, que haya solo una visión o solo una manera de interpretar o solo una manera de llegar al gobierno, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ideas populistas, vamos a hacer ideas que calan en la mente, digamos, de acuerdo al estado de necesidad de las personas. Entonces hay radicalismos frente a lo que es la educación, radicalismos frente a lo que es la defensa del trabajo, radicalismos frente a lo que es las libertades individuales, radicalismos frente a lo que es en temas de relevancia como la eutanasia, la muerte digna, el aborto. Hay radicalismos frente a una postura conservadora, liberal, de centro, de izquierda. Entonces eso hace que se marque una diferencia en el discurso. Y cuando se marca esa diferencia en el discurso, no se admiten o en lo posible cogen como caballo de batalla para alcanzar a su fin una postura como tal.
Profe, finalmente, ¿cómo entender el papel de los medios de comunicación en todo el proceso informativo electoral?
Bueno, hay una cosa bien interesante y es que es innegable que los medios de comunicación tienen una importancia, digamos, muy relevante en este momento, dada la forma en cómo se hacen las campañas y los procesos, ¿cierto? Ya los procesos van en que no son voz a voz, son del candidato con el pueblo, sino del candidato con los medios, digámoslo así. En las anteriores elecciones en Estados Unidos vimos cómo los medios jugaron un papel fundamental en la elección del anterior presidente de la República. Y creo que eso no se queda en un lugar, eso trasciende los territorios y hace parte como de la modernidad, la utilización de los medios. Viendo la manera positiva, digamos que hacen parte de la maquinaria utilizada, digamos, por los movimientos o los partidos políticos, hacen parte de esa maquinaria para llegar a incentivar, a motivar a una población a que participe en un proceso electoral. Máxime cuando uno de los objetivos de los partidos y los movimientos políticos es educar al pueblo en la participación democrática. Entonces los movimientos se valen de los medios de comunicación para que sean ellos quienes eduquen al pueblo en un proceso electoral. Para mi gusto, deberían de contar siempre con la veracidad y la oportunidad, que son principios fundamentales, yo creo que para el comunicador, ¿cierto? A veces es compleja esa parte, pero yo digo que esa misma complejidad hace que los medios se vuelvan más diversos, que los medios se atrevan a explorar más, a indagar más, a tener en cuenta una presunción. Los medios de comunicación, yo digo que no pueden ser juez y parte, los comunicadores tienen que ser comunicadores, digámoslo. Decir que un medio hace parte de un movimiento, un partido político u otro, pues digamos que no me corresponde, pero creería que están en libertad de hacerlo. Los medios de comunicación también son medios que manejan la economía, ¿cierto? Son medios, digamos que económicos. No hay solo libertad de expresión para comunicar, sino también para censurar, también para llevar a que estemos informados de la mejor manera posible. Los veo más desde un punto de vista positivo que desde un punto de vista negativo, ¿cierto? Tenemos medios de comunicación que están como arraigados en la cultura. Todavía no somos muy independientes frente a los medios. Todavía nos da mucho miedo de la independencia. Y en eso sí creo que deberíamos de crecer un poquito. Si somos tan tradicionales en estos medios, tendríamos que abogar un poquito más como por la independencia. Y que esa independencia sí sea independiente, ¿cierto? Que esa independencia, porque da mucha lidia ser independiente en una sociedad tan convulsionada como la que tenemos nosotros, en una democracia tan frágil a veces como la que tenemos nosotros. Y en unos contextos yo diría que agrestes para el comunicador y para los medios de comunicación como tal.
De acuerdo, nos queda claro entonces aquella terminología que pudimos ampliar en este programa y que nos permite tener mejor panorama, un pensamiento más crítico al momento de manifestarse, en este caso en el ejercicio político, desde la participación electoral. Pues como hemos hablado en emisiones anteriores, es importante cada voto, pero este desde la conciencia, desde la información, desde el conocimiento y procurando siempre el bien colectivo. Y fue precisamente el tema del día en La Voz de la U, hablando sobre tips para entender el contexto político, en conversación con Nicolás Fernando Meneses, abogado especialista en cultura política y derechos humanos, magíster en educación y derechos humanos y docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Nicolás, gracias por participar en La Voz de la U, es bienvenido siempre.
Bueno, esto que acabamos de decir, pues digamos que no son palabras que no estén sujetas a una contrarrespuesta o algo así. Siempre albergo la posibilidad que esto sea un diálogo donde nos podamos pensar como ciudadanos responsables, y pienso que el proceso electoral es eso, es como una manera de que el pueblo dialoga para tomar una decisión. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar los comentarios. No creo que hayan comentarios malos ni buenos. Creo que hay comentarios. Creo que hay una preocupación. Creo que hay sensibilización. Creo que hay un estado de necesidad de cambio. Creo que hay una posibilidad de entender el papel del pueblo en un proceso electoral como que se está viviendo. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sirva de algo estas cortas palabras que hemos tenido la oportunidad de dar desde acá.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó.